Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia. A esta hora de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a estar comentando sobre el tema de la pandemia en Cuba, que ha creado, pues indudablemente, una situación que agrava más aún la crisis económica, política y social que atraviesan los cubanos. Agradezco en los estudios a esta hora de la tarde, pues la asistencia técnica de May Vázquez y productor Jaime Almiral. Y desde luego, para tocar el tema, me acompaña el doctor Alfredo Melgar, a quien le doy las gracias por haber tomado nuestra llamada. Buenas tardes, doctor Melgar, ¿cómo está usted?
Cari, buenas tardes, muchas gracias, bien, por la invitación. Siempre aquí, pues, hablando temas importantes que pueda ayudar a nuestra gente allá en Cuba, dentro y fuera de Cuba, porque realmente no hemos salido de esta epidemia, a pesar de que ya estamos en el mes de febrero, Cari, de 2022, y no salimos todavía de esta situación tan triste que hemos padecido por estos años.
Bueno, no sé si usted sabe que hoy se cumplen 60 años de que Estados Unidos le impuso un embargo norteamericano a la isla de Cuba por las expropiaciones. Y como siempre, pues la culpa de todo la tiene el embargo. Indudablemente todos los recursos van hacia el mismo monotema, que si no hay medicamentos, que si la falta de vacunas, pero en fin, vamos a comentar esto que da el MINSAP y que, no sé, yo me gustaría su análisis y hasta dónde usted cree que esta cifra pues pueda ser cierta, porque apenas 214 casos de Omicron ha reportado el MINSAP cubano en casi dos meses, cuando en Cuba no hay medicamentos, productos, según ellos, del embargo, aunque si ellos le pagaran a la gente, podrían comprar los medicamentos donde quisieran. Las cifras ponen entredicho los reportes oficiales de la pandemia. Le comento que el Ministerio de Salud Pública informó que ha detectado en la última semana 16 nuevos casos variantes Omicron de COVID-19 en la isla, para un acumulado de 214 desde inicio de diciembre del 2021. Pues la cifra contrasta con la nueva oleada de contagio que comenzó a elevar cifras de la pandemia desde finales de diciembre, y esto pues pone entredicho, ¿no?, los reportes oficiales, más la apertura del turismo, más la falta de aislamiento que tienen los cubanos, la carencia de alimentos. ¿Cómo lo ve usted y cuál es su punto de vista real sobre esta cifra que da el Ministerio de Salud Pública?
Cari, para nada es confiable, ya lo sabemos. Las cifras del Ministerio de Salud Pública están totalmente manipuladas, lo ha sido siempre, por años, no solamente ahora con el coronavirus, sino con la mortalidad infantil, con la esperanza de vida, con la mortalidad materna, con todos los índices de salud, lo han alterado por muchos años, y no, el tema del coronavirus no está exento. Cuando uno revisa, por ejemplo, la prensa independiente y la compara con lo que ellos dicen oficialmente, no tiene nada que ver una cosa con otra. Cuando están diciendo que tienen 100 o 200 casos, la prensa independiente está diciendo que tienen más de 1.546 nuevos contagios. Cuando dicen que no tienen prácticamente muerte, desde los diferentes lugares de Cuba están diciendo de que sí, que continúan los fallecidos, que el índice de positividad sigue siendo altísimo, que hay pacientes graves, que hay pacientes de terapia intensiva, y sobre todo salen de diferentes lugares las denuncias. Por ejemplo, Pinar del Río, Villa Clara, Ciego de Ávila, Holguín, Holguín ha sido desastroso lo que ha pasado ahí en esa área, incluyendo
Santiago de Cuba. También, en Santiago de Cuba.
Claro,
también,
claro.
En
claro,
la zona Santiago urbana, porque hacemos mucho hincapié en lo que es las ciudades capitales, o sea, los lugares más importantes, La Habana, por ejemplo, y Camagüey, pero cuando vamos en realidad y miramos el estado en que viven, la falta de higiene, la falta de vivienda, la falta de medicamentos, ya no existe el famoso médico de familia, los médicos son pues sencillamente otra fuerza de trabajo para que ingresen dinero a la tiranía, pero de acuerdo, vamos, es que esta cifra, en conferencia de prensa Durán, que es el jefe o director de epidemiología, afirmó que las naciones de procedencia de los casos importados son Estados Unidos, siempre Estados Unidos. 15 enfermos, Angola 11, Sudáfrica y Eswatini 6 cada uno, Canadá 5, Mozambique, Francia, Kenia 2 respectivamente. Además, reportó que casos de Países Bajos como México, Reino Unido, Sierra Leona, Guinea Ecuatorial, en fin, que la entidad sencillamente reportó 2.119 casos de contagio, así como solamente 2 fallecidos. ¿Es confiable esto que se está hablando?
Para nada es confiable, Cari. Incluso en culpar a los Estados Unidos, que es la principal fuente de que ha entrado el Omicron a Cuba, es falso. Es una acusación totalmente fuera de sentido, no tiene base. En los peores tiempos, en los peores meses de epidemia, el régimen de Cuba estaba permitiendo entrar al turismo de alto riesgo. Un turismo de alto riesgo que venía de Italia, de Europa, de España, de Canadá,
de España.
De Francia, claro, y después de África del Sur, donde se detectó por primera vez la variante Omicron. Es decir, que a pesar de todas esas advertencias, ellos estaban permitiendo que entraran de Rusia entraron muchos rusos que estaban infectados y después lo detectaron en Varadero, en Camagüey, en diferentes lugares. Así que no ha sido de Estados Unidos. El otro análisis, Cari, que es importante, es con el que empezaste el programa, el tema del embargo. Según el oficialismo cubano, se aproximan 5 meses durísimos para el pueblo cubano por la escasez de medicina. Dicen que van a escasear más de 500 medicamentos, lo cual es gravísimo porque son medicamentos para la hipertensión, para la diabetes, para los problemas cardiovasculares, para todo. Entonces, ellos dicen sencillamente que es por el embargo. El culpable de que no hay medicamentos es el embargo. Los proveedores de materia prima y de medicina han dejado de enviar los suministros a Cuba. ¿Por qué? Porque no le están pagando, tienen unas deudas altísimas. Y yo me pregunto, Cari, ¿dónde están los millones de dólares que han obtenido esclavizando a los médicos cubanos en las misiones? Porque de Brasil fueron millones los que recibieron, de África, de América, de todas partes, exportando y explotando a los médicos. ¿A dónde están esos millones? ¿No pudieron suplir esa deuda con ese dinero? Primer lugar. Segundo lugar, las vacunas. Las vacunas cubanas que fabricaron allí, en los centros Finlay y en el otro de biotecnología, Soberana, Mambisa, Abdala, las vendieron también. Las vendieron a Venezuela, a México, a Nicaragua, a Irán. Vendieron sus medicinas. ¿Y ese dinero? ¿Dónde está el dinero? Entonces, culpan al embargo cuando no es la razón. Tienen primero una ineficiencia total del manejo de la epidemia y de los medicamentos, y segundo lugar, se han robado las medicinas y ese dinero también se la están suministrando a los centros que ellos tienen para extranjeros y para los mismos del gobierno, porque han salido las mismas denuncias de Cuba de personas que van a la farmacia y dicen, mire, estoy buscando una medicina para mi familiar, no hay, y le preguntan, ¿y dónde la encuentro? Y el farmacéutico mismo le dice, mira, vaya a un hospital o una farmacia de turismo de estos extranjeros, y ahí sí la va a encontrar en dólares. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el embargo? ¿La hay para los turistas y para los del gobierno y no la hay para el pueblo?
Bueno, déjeme decirle que la situación ha sido admitida por las propias autoridades cubanas. La escasez de medicamentos en el país es un ambiente de preocupación para todos los cubanos. Los faltantes no ocurren solo en las farmacias, sino también en los hospitales. Algunos pacientes tienen que recurrir a tratamientos alternativos con medicina verde, o sea, natural, para tratar de curar sus enfermedades. Es una preocupación constante, y esto está pues en distintos portales que usted lo lee, que tratan sobre la situación. El propio médico ha declarado al medio Granma, el doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente del Grupo de Industria Biotecnológica y Farmacéutica, BioCuba Pharma, informó que la mitad del financiamiento disponible del pasado año para ese conglomerado empresarial fue utilizado en el desarrollo de la producción de las vacunas contra el COVID. Entonces, aquí es una incongruencia. Aquí no podemos, no hay una justificación verdaderamente absurda, según lo señala el propio Martínez Díaz. Aquí no se hacen tantos hoteles y tantas cosas de turismo que se hacen a diario para, si no se acaba el dinero, recalcó. Propiamente hablando, médicos oficialistas están cuestionando el uso de los dineros de los cuales usted está hablando en encontrar una vacuna. Y ahora, pues, indudablemente tienen serios problemas porque vacunas que vinieron a Sudáfrica se las han devuelto, denme su criterio.
Así es, Cari, se las han devuelto porque no son vacunas aprobadas. No son vacunas aprobadas por la OMS o por alguna institución importante a nivel internacional. Ellos crearon esa vacuna allí, la manufacturaron, pero eso no es así. Usted tiene que tener una vacuna que sea efectiva y segura, y tiene que tener una aprobación por un organismo reconocido. Y ellos no quisieron aceptar las donaciones de vacunas reconocidas, y ahora tienen la dificultad de que las personas que van a viajar a países donde le están pidiendo vacunas reconocidas no pueden entrar, no le concede visa, porque son vacunas que no han sido reconocidas por nadie, en primer lugar. En segundo lugar, Cari, están acusando en Cuba a las personas de tráfico ilegal de medicamentos, porque consiguen las medicinas en el mercado negro. Y yo me pregunto, cuando usted tiene un familiar, un hijo, un padre, una madre enferma que está muriendo, ¿dónde va a conseguir la medicina? ¿Dónde se la den? ¿Dónde se la suministren? Da igual si es el mercado negro, mercado azul o blanco. Tienen que conseguir la medicina los enfermos de SIDA. Los enfermos de SIDA llevan meses sin tomar sus antivirales, los antirretrovirales. Eso es gravísimo, porque si un enfermo de SIDA no toma su medicina, está expuesto a complicarse con los gérmenes oportunistas y a morir, porque le baja su defensa y le sube la carga viral. Fíjate qué cosa tan grave, los enfermos renales, todo eso, Cari. Entonces, si tienen que conseguirla en algún lugar, entonces, ¿cómo van a culpar al mercado negro si ellos no pueden suplirse a la población? Es totalmente absurdo.
No, y ahora lo preocupante es el envío quizás hasta de remesa para que puedan comprarlo en moneda libre convertible, donde la venden para los extranjeros, porque el nuevo Código Penal cubano viene bien fuerte con relación a toda una serie de capítulos que, bueno, usted debe estar más que enterado de eso. Pero aquí hay una incongruencia. Las autoridades suponen que se estabiliza la ola de contagio. La entidad reportó 2.119 nuevos contagios. Estamos hablando de Omicron.
Sí.
Entonces, el MINSAR reportó que hay en el país 13.721 casos activos, de los cuales 58 se encuentran en las salas de terapia intensiva. De ellos, 31 están en estado crítico, 27 grave. Holguín es la que notificó un mayor número de positivos con 449 casos. Doctor, esto es una masacre, seguida de Santi Espíritu con 230 y Artemisa con 218. Entonces, se dicen y se contradicen. No tienen una explicación que dar, porque ¿cómo van a explicar que están combatiendo una pandemia que se ha vuelto viral de Oriente a Occidente, cuando Cuba carece de la infraestructura habitacional, la infraestructura de los médicos, que, como usted señaló, son vendidos en planes de salud, que el régimen recibe dinero limpio con la participación de la Organización Panamericana de la Salud? Ahora bien, explícame algo. ¿Dónde está la base fundamental para decir que es el embargo el que no está permitiendo la compra de medicamentos para poder paliar esta pandemia?
Así mismo, Cari, es increíble. E incluso estaba viendo los números, el total de ya infectados ha pasado el millón, y más de 8,000 fallecidos. Contradice completamente las cifras oficiales. La falta de medicina, en otros programas anteriores yo he dado recomendaciones, Cari, de lo que se deben tomar el pueblo cubano, algunos antibióticos, etcétera, pero no vale, porque realmente no pueden conseguirlo. El azitromicin es carísimo, el rocefin también, que es inyectable, el bulbo, miles de dólares, que no lo puede conseguir la gente. Entonces eso está llevando a una desesperación que, como tú decías, es una masacre lo que están cometiendo, y ahora mismo están condenando a muchos jóvenes cubanos a largos años de cárcel, a niños cubanos, pero con eso no van a lograr nada, porque llevar a esta asfixia al pueblo cubano de falta de medicina, de muerte y de enfermedades, yo creo que va a llevar a, no a una, sino a varias explosiones sociales, porque el cubano no se va a adaptar a vivir de esta forma, Cari.
Mire si hay contradicción, que el día 30 el Ministerio de Salud Pública informó 2,822 nuevos casos de COVID-19, 7 fallecimientos por complicaciones derivadas de los mismos. Entonces, de acuerdo a datos oficiales del MINSAP, de el total de casos, 2,829, 2,761 fueron contactados, de casos confirmados, 31 con fuentes de infección en el extranjero y 37 sin fuente de infección precisada. No entiendo esto. Explícame qué significa esto.
¿Qué significa? Una contradicción total, Cari. Lo que significa es que están tratando de como tapar, cubrir la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Ellos están dando una cifra de tranquilidad, como que todo está mejor, que ya no hay tanto contagiado, que ha bajado la mortalidad, para dar la impresión al mundo de que ya Cuba ha mejorado en lo cuanto a epidemia y poder abrir el turismo, que es su fuente principal de entrada, además de la explotación de los médicos, y entonces dan cifras a nivel mundial como que el mundo está peor, Europa, Estados Unidos, y que ellos están mejorando producto de sus vacunas que le han administrado a millones de personas en la población cubana, cuando la realidad no es así. Acá estamos mejorando por el trabajo que se ha hecho de medicamentos, de anticuerpos monoclonales, de toda la tecnología moderna, y sin embargo ellos están parados en el tiempo y están llevando al cubano a, por ejemplo, estaba mirando, Cari, que el número de muertes y de infectados en terapia intensiva es de personas muy jóvenes, son jóvenes, eso no es normal, no es normal que tanta gente joven en esos grupos de edades esté tan complicado, porque este es un virus que a los jóvenes, como tienen inmunidad más fuerte, no los afecta tanto. Y claro, uno le da pues vitaminas, sus medicinas, y pasan bien la epidemia. Sin embargo, he visto cómo hay una edad, que creo que entre 19 y 33 años, donde están muy afectados los jóvenes cubanos, y se debe a todo esto, a la carencia de medicina, la nutrición, importantísimo, la nutrición, que están como una nutrición muy baja, y sus defensas pues están prácticamente en el piso, más la situación de los hospitales que no le provee una buena higiene, una buena atención médica. Todos esos factores llevan a que no solamente las personas mayores se compliquen, sino también los jóvenes cubanos que están enfermando y están muriendo.
Personas que estuvieron arrestadas han dicho que el índice de contagio en las cárceles es extraordinario. Y aquí viene la pregunta, si para la población no tienen con qué llevar adelante un plan de higiene, ¿cómo van a dar esta cifra? ¿Cómo van a sacarle la culpa? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos estamos viendo que hay un plan para regalar mascarillas. O sea, usted no tiene ni que gastarse dinero en ellas. Usted tiene la fórmula a través de distintos planes sociales que se han implementado precisamente para la conservación y la prevención, ¿no?, del contagio, obtener mascarillas. ¿Cómo el régimen castrense, que al Ministerio de Salud Pública no pone a disposición nada gratuito? O sea, no les importa. Pero retomando el tema, de acuerdo a informes que nos llegan desde la isla, el índice de contagio en las cárceles, y usted sabe que ese es el mayor logro, es que ha convertido en cárcel a una isla de Oriente a Occidente, y dicen que es terrible. Imagínense, si a pública luz no les importa mentir y no llevar adelante un plan de salud decente, ¿qué nos pasará dentro de esas prisiones?
Así mismo, Cari, en las prisiones pasan dos cosas. Primero, el hacinamiento es terrible. Los presos están conviviendo allí en una celda, 5, 6, 7, 10, sin condiciones de higiene ninguna, ni de aislamiento. Si se infecta uno, infecta todo, por un lado. Y por otro lado está el hecho de que los presos políticos, a ellos no les importa. No le importa su integridad física ni su salud. Quiere decir que si muere de coronavirus, o muere de un infarto, o muere de una diarrea o lo que sea, pues ellos no intervienen, no le dan cuidado médico, porque es una forma de castigar a los disidentes, a los opositores, a la gente que de verdad, a los presos políticos. Pues ellos lo dejan allí a ver si, por la gracia, por Dios, por la fuerza de Dios, o por fuerza interna de la naturaleza, ellos pueden sobrevivir sin intervenir. Y por eso es tan alto el índice de complicaciones y de muerte en las cárceles cubanas. Son esos dos factores principalmente, Karen.
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Alfredo Melgar por, como siempre, pues ponernos al tanto y ponernos al día de lo que es su visión, un médico que está plenamente identificado con esta epidemia, que ha logrado indudablemente, incluso con los ancianos, un fuerte resultado a través de sus recomendaciones médicas. Gracias, doctor Melgar, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Y bueno, pues con el doctor Alfredo Melgar paso a la segunda media hora de Tras la Noticia.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com. Escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde vamos a tocar el tema de Venezuela, porque Venezuela está violando las sanciones impuestas por Estados Unidos y aparentemente pues está enviándole una cantidad de petróleo y recibiendo una cantidad de petróleo iraní que es preocupante para la región y el contubernio de Nicolás Maduro con todos estos elementos que están desestabilizando la región. Para tocar este tema y analizarlo, me acompaña el destacado abogado y analista Negar Granado, a quien le doy las buenas tardes. Muy buenas tardes, Negar, y bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, Cari. Para mí un placer acompañarte y saludo a tus escuchas.
Bien, vamos a comenzar por esto que es preocupante, porque hay un informe de Fabiola Serpa que relata cómo un barco iraní repleto de petróleo ha llegado a Venezuela violando las sanciones de Estados Unidos. Pero este no es el primero, este es el quinto cargamento de condensado que la estatal PDVSA recibe de Irán desde septiembre del 2020. La nave transporta 2 millones de barriles de crudo. La compañía petrolera estatal PDVSA ha recibido su primer cargamento de petróleo condensado en este año 2022, procedente de su aliado Irán. Un insumo clave para aumentar la producción hasta su ambicioso objetivo de 1.5 millones de barriles diarios. Dame tu criterio en torno a esto, cómo lo ves tú y hasta dónde te preocupa a ti como venezolano la penetración de todos estos grupos de violencia y de terrorismo, diríamos, en tu país natal.
Mira, Cari, lo primero que tenemos que recordar es que esto ha sido actos reiterativos desde que se implementaron las sanciones contra Venezuela y que Estados Unidos ha mantenido férreamente esas sanciones, producto de que una de las formas de financiar al régimen es a través del petróleo venezolano. Definitivamente la obtención de petróleo a través de países también sancionados como Irán ha sido un acto reiterativo por parte de Venezuela. Acuerdos entre Venezuela e Irán han llevado a que Irán le supla no solamente el petróleo, como lo acabas de decir ahorita, que viene recibiéndolo de manera periódica desde el año 2020, sino también son los iraníes los que están operando las refinerías petroleras venezolanas. O sea, Irán es la que le está dando de alguna u otra forma soporte técnico a la estatal venezolana. Debemos recordar que en el año 2003 y 2004 fueron despedidos las planas mayores de PDVSA por Hugo Chávez en un acto de radio y televisión producto del paro petrolero del año 2002. Eso trajo como consecuencia de que la estatal venezolana sufriera una de las peores pérdidas de recursos humanos que haya tenido cualquier empresa y haya caído en la desgracia de las manos de unos ineptos que están hoy en día manejándola. La ineptitud es tal que para el año 2008 se estimaba que Petróleos de Venezuela podía estar cubriendo la demanda de interna de petróleo, de combustible interno, de aproximadamente 750 mil a 1 millón de barriles de petróleo mensuales. Y estaba produciendo aproximadamente 1 millón a 2 millones de barriles de petróleo diarios. En la actualidad, Venezuela no puede ni siquiera cumplir con la demanda del mercado interno, mucho menos con los compromisos que tiene con los países extranjeros. Nos llama poderosamente la atención de que como un buque que debe de tener un sonar activo, así como los aviones tienen un radar activo.
Aparentemente apagan el radar.
A donde voy. Así como los aviones tienen un radar activo para ser localizados en el espacio, los buques también tienen un radar que no se llama radar, se llama sonar, para poder ser ubicados en las aguas internacionales. Estos piratas, porque hay que hablarlo así, son unos piratas, están apagando todos los instrumentos de geolocalización para poder eludir las sanciones, para poder eludir cualquier detención, incautación del barco o del contenido del barco y llegar a Venezuela, que es un país que está sancionado por los Estados Unidos porque debemos recordar que no cumple ni siquiera con los estándares básicos de democracia que debe cumplir el régimen de Venezuela. Por eso es que es un régimen. Adicional a eso, tenemos que recordar que no son solamente los vínculos que pueda tener el régimen de Venezuela con Irán, también son los vínculos que puede tener o que tiene el régimen de Venezuela con Rusia, con Bielorrusia, con China y adicional a eso con Corea del Norte.
Y ahora con la amenaza de Putin de desplegar equipos militares tanto en Cuba como en Venezuela como en Nicaragua, lo cual es un giro ya de corte militar a lo que es la región, y eso es preocupante. Pero fíjate que a pesar del desplome de sus exportaciones, Venezuela en el mes pasado de enero envió una cifra récord de petróleo a Cuba. PDVSA despachó 80 mil barriles diarios de crudo, gasolina y combustible de avión al aliado político de Venezuela, de Caracas. Y esto es un cable que viene de agencias. Las exportaciones petroleras de Venezuela se desplomaron en enero, pero su nivel más bajo a partir de septiembre, por lo cual PDVSA incrementó como nunca durante el último año sus envíos a Cuba a pesar de este desplome. De acuerdo con documentos internos de la petrolera de Caracas y datos de seguimiento de tanqueros revelados por Reuters, la agencia de prensa, PDVSA aumentó el mes pasado las exportaciones a su aliado y mentor político Cuba en unos 80 mil barriles diarios, barriles de petróleo, de crudo, gasolina y combustible de avión. Dame tu criterio, ¿qué es lo que está persiguiendo este hombre? Está matando a su pueblo de hambre.
Sí.
Hay un éxodo total y absoluto, pero no puede dejar de cumplimentar con su mentor político, con el que le dicta las órdenes, con el que tristemente es el que le da el seguimiento a todo lo que ese dictador de tu país, por decirlo de otra manera, sencillamente tiene que hacer. De Cuba dicta, Maduro complace.
Mira, Cari, definitivamente tenemos que recordar que la alianza entre Venezuela y Cuba viene desde el periodo de Hugo Chávez, que se le sometió y se le arrodilló a Castro, Fidel Castro. Lamentablemente, los acuerdos suscritos con Fidel y Hugo Chávez se mantienen en la actualidad y los siguen ratificando tanto Raúl Castro y Díaz-Canel como Nicolás Maduro. Debemos recordar las asistencias de reciprocidad que tiene Venezuela con Cuba, donde yo te entrego petróleo y tú me mandas médicos cubanos para que me asistan en los quehaceres médicos de aquí de Venezuela. Y eso no es otra cosa que tenemos que decirla también, una esclavitud moderna. Ayer sale una noticia en Cubanet, creo, o Martín Noticias, donde una médico cubana declara a este medio de comunicación de que al llegar a Venezuela le quitaban su pasaporte y no le pagaban lo que le habían dicho en Cuba que iba a ganar. Ellos pensaron que al llegar a Venezuela en esas misiones médicas, los médicos cubanos iban a tener un poco más de libertades y lo que terminaron fueron teniendo restricciones. Lo que está pasando hoy en día con Venezuela, lo que está pasando hoy en día con los venezolanos, es una crónica de una muerte anunciada, producto de que todos estos regímenes comunistoides, dictatoriales, socialistoides, son regímenes que lo que hacen es oprimir y pisar al pueblo, tratando de mantener luz para afuera y oscuridad para adentro, hacia la casa.
Ahora, hay algo que quisiera que tú me ayudaras a entender, porque hay un informe precisamente del día de ayer donde se señala que la izquierda latinoamericana empieza a darle la espalda al dictador Nicolás Maduro. Y te leo los nombres: Gabriel Boric de Chile, Pedro Castillo de Perú, hasta Gustavo Petro, que está luchando por la presidencia de Colombia. Se han distanciado de las políticas implementadas por el régimen chavista en Venezuela. Pese a que él se aferra al poder, el dictador Nicolás Maduro está cada vez más aislado del mundo, pero no solo ya de los gobiernos democráticos, sino que también de líderes de la izquierda le han dado la espalda. No sé, me gustaría que tú me ayudaras a entender tan cruel e inhumana es la imagen ya que no puede impedir en el mundo la actitud, la soberbia, los enfrentamientos, su vocal, cómo habla Hugo, Nicolás Maduro, como para que líderes de izquierda le den la espalda.
Sí, fíjate, lo primero que tenemos que entender es que estos líderes de alguna otra forma tratan de desligarse de esa imagen del dictador latinoamericano. No solamente se desligan de Venezuela, también lo hacen de Cuba y Nicaragua. Son personas que dicen: yo no quiero que me comparen con estos dictadores. Pero adicional a eso, tenemos que también reconocer de que es la declaración de una figura. ¿Qué pasa a lo interno? ¿Por qué Pedro Castillo al día de hoy ha cambiado en tres oportunidades su gabinete? ¿Por qué Pedro Castillo al día de hoy no ha podido coaccionar o hacer una coalición de gobierno con los distintos actores políticos de Perú? Adicional a eso, también tenemos que reconocer que el señor Boric de Chile reconoce que es de la izquierda, pero no quiere que lo asocien con la izquierda venezolana.
A ver, ese mundo, que Venezuela es una experiencia que más bien ha fracasado, y la principal demostración de su fracaso son los 6 millones de venezolanos en diáspora. Esto le declaró Gabriel Boric a BBC Mundo. Lo tengo delante de mí, un cable.
Sí, adicional a eso, tenemos que recordar de que hubo reacciones producto de esa declaración de Boric. La reacción inicial fue por Diosdado Cabello diciendo que efectivamente en Chile seguía gobernando Pinochet, cosa que es totalmente absurda, por puesto que tanto la Bachelet, Michelle Bachelet, que fue una presidenta de Chile de la izquierda, permite que venga a la derecha del señor Piñera y actualmente vuelva a gobernar el socialismo de Chile. lamentable, pero definitivamente a donde iba a llegar. El problema no es lo que haya dicho el líder, el problema no es lo que haya dicho ese presidente o el candidato presidencial de Colombia, es lo que hay interno, que está enquistado en la política, en la sociedad de estos países. Lamentable lo que creímos que Chile, que Argentina estaba saliendo del hueco del socialismo y vemos cómo volvió a entrar con estos Fernández. Creímos que con la llegada de Macri a Argentina venía un cambio, un tiempo de cambio en Latinoamérica, y vemos que hoy en día se mantienen regímenes socialistas que pudieran tener hasta un corte comunista. No podemos perder de vista lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Perú, la posibilidad de que pudiera pasar en Colombia con Petro, que viene aumentando en las estadísticas grandemente, y la posibilidad de que Lula vuelva a ser presidente de Brasil. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de lo que es el cono sur, Suramérica y Centroamérica, tenemos que entender de que el socialismo es una realidad, el comunismo es una realidad, que muchos de sus líderes tratan de desligarse. También lo hizo Hugo Chávez en su momento. Hugo Chávez dijo que no estaba de acuerdo con una dictadura, que él no estaba de acuerdo con que se mantuviera tantos años una persona en el gobierno, y terminó siendo un dictador, al igual que lo hizo Fidel Castro en Cuba, y lo está haciendo actualmente Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, es mucho bla, 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 y lo que hay que ver es cuáles son las opciones concretas que hacen estos actores, ¿okay?
Pero fíjate, hay un caso muy interesante que lo tocaste por arriba y no quise hacer hincapié. La semana pasada, Pedro Castillo, presidente de Perú, en diálogo con la cadena CNN, dejó claro que no le gustaría que su país siguiera los modelos de regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, aunque se negó a reconocer si estos países no gobiernan la democracia, y remarcó que cada país es autónomo. No soy parte de eso, recalcó, y me gustaría que el Perú se convirtiera en uno de esos modelos, indicó refiriéndose a estos tres países. ¿Qué ha pasado con Pedro Castillo? ¿Por qué esta marcha atrás de este hombre que indudablemente hasta que salió y obtuvo el poder del voto ganándole a Keiko Fujimori se destacaba por ser un socialista abierto?
Sí, bueno, definitivamente creo que él de alguna u otra forma la oligarquía peruana, los amos del valle han tenido que tocarle y ha tenido que llegarle a este señor Pedro Castillo, y él ha tenido que, voy a decir muy fea la palabra, ha tenido que recular en su postura de mantener un gobierno socialista comunistoide. Él sigue siendo un presidente de izquierda, él sigue siendo un presidente socialista, pero yo creo que de alguna otra forma, producto de el ámbito social, ha tenido que modificar un poco su verbo o su discurso. Pedro Castillo no ha podido calar bien en lo que era el gobierno socialista que tuvieron varios Perú. Perú tenemos que reconocer y recordar que Alejandro el Cholo era un gobierno socialista de izquierda que estuvo muy, uh-huh, muy aparentado con Hugo Chávez. Entonces, para Pedro Castillo hoy en día tiene una tarea titánica, difícil, para mantenerse como socialista, pero no ser comparado con Venezuela.
Te quiero preguntar sobre este escándalo, porque el Tribunal Supremo determinó la responsabilidad de la diputada chavista presa por narcotráfico. Ekiris Taina González fue detenida junto a la alcaldesa del municipio, Jesús María Semprún, la también oficialista Keith Nenet Fernández, y otras cuatro personas por narcotráfico, diputada, ya no se ocultan. Háblame de quién es esta mujer.
Esta mujer es una una alcalde de un municipio del estado Zulia. Debemos recordar que ese municipio del estado Zulia es un municipio que ha tenido de alguna u otra forma preponderancia y nombramiento hoy en día ante la situación que hay en Venezuela. La situación de Venezuela se da con respecto a que está enquistado en los estados fronterizos. Apure, Barinas, Zulia y Táchira están enquistados los carteles de narcotráfico, los carteles terroristas. Y definitivamente llegar al gobierno municipal es una de las formas de lo que ellos esperaban hacer y lo lograron. Para mí trata el régimen de lavarse la cara en cuanto a lo que es su política antinarcótico. Yo tengo una política, fíjate que desmantelé una red donde estaba involucrada una alcaldesa, un fiscal, estaba involucrada una diputada y los metí presos. Pero realmente los peces grandes, los amos del cartel, siguen traficando droga en Venezuela. Y de hecho, uno de ellos tiene un precio, Diosdado Cabello, que está vinculado con el cartel de los Soles. Su cabeza tiene un precio de 10 a 15 millones de dólares si es capturado y extraído a la justicia de los Estados Unidos. Entonces esto es como para lavarse la cara, decir yo tengo una política de antinarcotráfico y estoy golpeando estructuras.
En dos palabras, una maniobra, un chivo expiatorio para limpiar 100%. Todo el cartel de los Soles que maneja Diosdado Cabello.
Efectivamente es así. Y siguen saliendo avionetas con rumbo, porque el tráfico que incautaron fue un tráfico terrestre, pero siguen saliendo avionetas cargadas de droga, de cocaína de Venezuela hacia Honduras. Eso no es nada nuevo. Y para que haya una autorización de vuelo sobre el territorio venezolano, la autoridad aeronáutica tiene que dar el permiso. O sea, definitivamente sigue estando el Estado involucrado en los actos de narcotráfico.
Ahora bien, vamos a hablar un poco de Juan Guaidó. Ha pedido a Estados Unidos permitir que los migrantes puedan presentar su solicitud de asilo. Guaidó, no entiendo a veces las posturas de él, porque todo el mundo tiene derecho a emigrar, todo el mundo, pero incitar a la inmigración, a pedirle a un país que le dé asilo, no es que le pida que vayan a luchar y que mueran por la patria, pero por lo menos mantener un margen de, diría yo, de decencia y no pedir que el éxodo venezolano siga costando vida. Y ahora, pues, indudablemente, hay una tremenda situación donde venezolanos están siendo deportados porque tenían residencia en Colombia. Dame tú brevemente tu explicación sobre esta situación que no la acabamos de entender.
Sí, fíjate, Cari, hay algo que tenemos que entender, primero partiendo de lo que es la diferencia entre migración y exilio. Los venezolanos no se están preparando para salir como migrantes de Venezuela. Los venezolanos están saliendo como exiliados forzados o forzosos, producto de la situación social, política, económica que se vive en Venezuela. Adicional a eso, tenemos que entender que los principales afectados por el éxodo de 6 millones, 8 millones de venezolanos, son los países que son frontera con Venezuela, los países vecinos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Argentina. Somos los países que más han recibido de alguna u otra forma a los venezolanos. Pero también tenemos que reconocer de que estos países han tenido conductas xenófobas contra los venezolanos. Vimos ayer como un médico decía de que le había sido imposible atender a un paciente en Perú porque era un médico venezolano y al haberle detectado su acento empezaron a atacarlos. Entonces, definitivamente muchos de los venezolanos que pudieran haber estado en Colombia están llegando a la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera con México. ¿Y eso por qué? Porque definitivamente tampoco Colombia le ha podido permitir una reinserción social a esos venezolanos. No puedo hablar de todos, pero hay algunos que no la tienen. Entonces, tratan de llegar aquí a los Estados Unidos con la finalidad de poder ganar el sueño americano. y se encuentran con una pared que definitivamente no es que yo esté en total acuerdo con lo que está haciendo la política del presidente Biden o de la Casa Blanca o del Departamento de Estado, pero de alguna otra forma yo tengo que también filtrar a quién le voy a dar la llave de mi casa, quién puede entrar.
Bueno,
aquí
el problema
casa.
Es el siguiente, que cuando tú obtienes ya una efectivamente,
el venezolano que está llegando a México es un venezolano que viene de Colombia con un estatus de protección temporal. Es un venezolano que pudo haber sido ya residente de Colombia. Y eso se aplica en los Estados Unidos, lo que es el segundo país seguro. Si ya tú tienes una protección por parte de otro estado, ¿para qué me vas a venir a pedir una protección aquí en los Estados Unidos? Lamentablemente la posición de Juan Guaidó es la posición de un lobista. Juan Guaidó está siendo utilizado por el régimen de Venezuela para que venga a los Estados Unidos y le pida al presidente de los Estados Unidos el levantamiento de las sanciones contra Venezuela, porque se van a sentar nuevamente en una mesa de diálogo y de negociación. Eso es una cosa totalmente absurda. Si tú eres el presidente interino y quieres que se te siga reconociendo como presidente interino, ten los pantalones puestos para poder gobernar y no sigas aupando una migración o un éxodo que no tiene sentido.
Muchísimas gracias al abogado y analista político Negar Granado, que ha desmenuzado, ¿no?, y hemos ido tras la noticia. Y antes de cerrar el programa, quiero felicitar por el 80 aniversario a la emisora hermana de la BOA, porque la BOA, antes de que existiera Radio Martí, era una emisora por la cual los cubanos se informaban notablemente de lo que ocurría en torno a la isla de Cuba en el interior del país. Recuerdo uno de sus más famosos programas, Cita con Cuba. Con esto pues me despido en la tarde de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Mike Vázquez y la producción de Jaime Almiral. Quédese en sintonía con la programación de Radio Martí. Les habló su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.